Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Muy buenos días, miércoles 2 de julio. Es evidente que no soy Juanma de Sá, que tampoco soy María José Salvador. Así que ante la ausencia de los dos primeros espadas de este programa, aquí estamos, a los mandos de Herrera en COPE Zamora, Jesús Blanco en la parte técnica, y que nos habla Ángel García en este miércoles 2 de julio. Y lo primero que hacemos es ofrecerte esos titulares principales, informativos de la jornada. Somos personas diferentes, pero no cambian las buenas costumbres. Y vamos con los bloques que hacemos habitualmente, en este caso con ese avance informativo de lo que vamos a contarte a partir de las 2:20 en el informativo hasta las 2:30, 10 minutillos para contarte toda la actualidad local. En este caso, la actualidad pasa por la noticia que conocíamos ayer, y es ese autobús o esos autobuses que va a fletar diariamente la Junta de Castilla y León entre Sanabria y Zamora, y Zamora y Sanabria, para que aquellos usuarios del AVE que se están viendo perjudicados por las la supresión de paradas del AVE en Sanabria desde hace ya unas semanas, puedan tener una solución de urgencia, un parche al fin y al cabo, con la implementación de estos autobuses. A partir del mes de agosto se van a poner en marcha a partir de las 7 menos cuarto de la mañana. Saldrá un autobús de Puebla de Sanabria hasta Zamora capital, con la idea de que los usuarios del AVE de Sanabria puedan llegar a Zamora y enlazar ya con el AVE que va hacia la capital de España. E igualmente a la inversa, aquellos trabajadores que quieran acudir a Sanabria lo pueden hacer desde Zamora a Sanabria por la mañanita, a eso de las 7 menos cuarto de la mañana. Hoy ha hablado de ello el alcalde de Zamora, Francisco Guarido. Ha dicho que es un parche, ha comentado que él hubiese puesto el autobús incluso antes, para que los sanabreses pudiesen coger el AVE a Madrid el primero de la mañana, el primero de ellos y no el segundo, que sé que van a poder coger con este autobús fletado, pero bueno, que igualmente es una muy buena noticia para aquellos que se ven afectados por esta supresión. También escucharemos al consejero de la Junta de Castilla y León de movilidad, hablando sobre este servicio, que aunque sea un parche, van a seguir batallando, van a seguir prestando batalla ante el Ministerio y ante Renfe para intentar recuperar esas dos frecuencias suprimidas por la mañana y que han dejado sin ese servicio a los habitantes de la zona de Sanabria. Y también estamos pendientes de otros del paro, porque el Ministerio de Empleo y Seguridad Social hacía públicos esta mañana esos datos de desempleados del mes de junio de 2025, arrojando que Zamora tiene a 7.810 personas queriendo trabajar y sin posibilidad de hacerlo. Es un descenso de 330 personas con respecto al registro anterior y es el quinto mes consecutivo de bajadas. Otra vez, el sector servicios es el que lidera esta mejoría desde hace unas semanas. Ángel Blanco es el subdelegado del gobierno en Zamora y ofrece los datos del desempleo no solamente en Zamora capital o en la provincia en general, que es lo que te hemos dado nosotros, sino que también lo hace en las principales cabeceras de nuestra provincia.
Muy positivo los datos del paro registrado, de contratos y afiliación a la Seguridad Social también en Zamora. El comportamiento del paro en las cuatro oficinas de empleo de Zamora es el siguiente. En Benavente disminuye el paro un 2,48%. En Puebla de Sanabria se baja en un 8,36%. En Toro se recorta el paro en un 6,15%. Y en Zamora en un 4,15%.
Ahí estaban los datos que ofrecía el subdelegado del gobierno, Ángel Blanco, esos datos de desempleo que conocíamos esta mañana, e insisto que dejan un ligero descenso de 330 personas con respecto al registro anterior. Son 5 meses consecutivos de bajada en nuestra provincia. Serán dos de los temas fundamentales que llevaremos en los informativos a partir de las 2:20 de la tarde. No serán los únicos, pero sí dos de los más relevantes que llevaremos durante la jornada de hoy. Y vamos con el tiempo, lo difícil que está siendo dormir en algunos puntos de la provincia. Lo digo porque también lo sufre uno en sus propias carnes, mínimas de 18, 20 grados por la noche que hacen muy complicado conciliar el sueño, y aquí el fastidio es el de siempre, que cuando quieres conciliarlo a eso de las 6 y pico, 7 de la mañana, es cuando te va a empezar a sonar el despertador para levantarte y cuando tienes que empezar a hacer los quehaceres diarios. Se espera una jornada similar hoy a la de ayer, cielo poco nublado, nuboso, eso sí, con nubosidad de evolución que va a dar paso a posibles lluvias con tormentas, incluso con granizo. Cuidado porque viene siendo una constante en las tres últimas jornadas. Muchísimo calor durante el día, esas nubes de evolución, esa sensación de agobio, esa sensación de muchísimo calor, de bochorno incluso, y a última hora de la tarde con esa formación de tormentas que hoy podrían dejar granizo en algunos puntos de la provincia. Las temperaturas, bueno, dicen que en ligero descenso, se van a alcanzar máximas de 37 grados, ayer eran 38, hoy son 37, así que más o menos en las mismas condiciones. A esta hora tenemos ya 32 grados en Zamora capital y Toro, 31 grados en Benavente y 30 grados en Puebla de Sanabria.
Siente la libertad que te da la amplia gama de modelos de Mercedes-Benz y disfruta de una conducción llena de confort, deportividad y tecnología. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y descubre nuestras ofertas.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Y vamos ya con el mundo del deporte. También a partir de las 3:25 ampliaremos esta información y tenemos a Jesús Blanco a los mandos de esto, y también queremos darle presencia en este tiempo de radio en la mañana de COPE, en Herrera, en COPE Zamora. Jesús Blanco, amigo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Ángel García. Ya conocemos el calendario del Zamora Club de Fútbol, que estamos locos.
Ya lo tenemos. Mira que decíamos, no se me está dando nada, Jesús. Yo decía hace una semana, ojalá toque parte del grupo de Andalucía, que no lo conozco, que a ver qué tal. Bueno, pues no tocó Andalucía. Ayer decía, ojalá que el primer partido de la temporada sea fuera de casa y lo más lejos posible, pues como locales. Y el último de la temporada, el segundo más largo, que es el de Arenas de Guecho.
Bueno,
No salen las cosas como uno quiere siempre.
Bueno, yo a mí sí, porque yo estoy encantado que no bajes a tierras andaluzas, que eso es una preciosidad.
Más baratico, ¿no?
Es una preciosidad, pero me sale más barato. Ya ves que yo siempre me hace el sonido ese de caja clink clink. Es lo siento, pero los directores lo que tenemos, que aparte de hacer la programación que nos encanta, y sobre todo el fútbol, pues tenemos que mirar también por los números, porque si no, Angelito, a lo mejor nos mandaban para casa a ti y a mí.
Desde luego que sí. Lo que decimos, el Zamora que conocía ya ayer el calendario para la nueva temporada, la competición que va a comenzar el último fin de semana del mes de agosto, los de Juan Sabas que van a recibir en casa al filial del Celta de Vigo, y la liga que va a terminar el 24 de mayo con la visita del Zamora a casa del Arenas de Guecho. Es verdad que acaba ese día, 24 de mayo, pero si el Zamora a playoff, tendrá que jugar semifinales y final, 4 partidos, y nos iríamos hasta pasados mediados del mes de junio, donde el Zamora ojalá esté peleando por ese ascenso. Entre medias va a haber jornadas todos los fines de semana, salvo el último fin de semana de diciembre, que es el único momento en el que la liga va a sufrir un parón. Y hay que destacar, Jesús, que el sorteo ha deparado que el Zamora este año actúe de local de manera consecutiva en Semana Santa los 2 días, Jesús.
Pues yo creo que eso es algo novedoso, ¿eh?
Sí.
Porque yo me acuerdo que siempre, no sé si era el Domingo de Ramos,
da igual,
casi siempre fuera.
Uno era fuera y otro en casa. Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección, que es lo lógico, pero este año ha coincidido que Zamora va a jugar 2 partidos seguidos en casa y van a ser esos 2 partidos. El Domingo de Ramos recibiendo al Pontevedra y el Domingo de Resurrección recibiendo a Unionistas. Esto para la parroquia zamorana que viene en Semana Santa a disfrutar la Semana Santa, le van a dar la opción de ver 2 partidos de su equipo los foráneos.
Sí, sí, y me estoy acordando de nuestros amigos de los Unionistas que van a acudir aquí al Ruta de la Plata en masa. Entonces, bueno, eso está bien. Para ti, para mí, nos van a fastidiar un poquito, porque es que no nos van a dejar ni respirar.
Pero bueno,
ni en vacaciones.
Pero no hay que viajar muy lejos en Semana Santa.
Sí, bueno, pero también me refiero a Navidades, que
sí.
vamos a estar aquí perennes.
Sí,
pero bueno, un
fin de semana.
Como es algo que nos encanta, nos gusta, para mí no se hace trabajo y para ti tampoco.
Y acaba de anunciar el Zamora Club de Fútbol una última incorporación, lo ha hecho hace 2 minutos escasos, nos llegaba ese comunicado oficial del Zamora Club de Fútbol, un jugador que ya estaba en la órbita del Zamora, que está, ya habíamos comentado que estaba pendiente de la firma. Alex Monerris, extremo de 24 años que se une al Zamora Club de Fútbol, formado en la cantera del Hércules, también de la Nucía, llega procedente del Navalcarnero tras hacer una muy buena temporada en Segunda Federación. Es una de estas apuestas de Vizcaíno, un jugador con hambre que viene de Segunda Federación, una gran temporada y que ahora se une a la plantilla del Zamora. Estuvo primero en el Móstoles, luego se incorporó al Navalcarnero en la temporada pasada. Con 24 añitos viene al Zamora. Extremo, insisto, es una apuesta del club y veremos a ver, Jesús, si sale bien.
A ver si sale bien. Yo es un jugador que no tengo controlado. Este año he seguido mucho más la Primera Federación que la Segunda. La Segunda hay, salvo jugadores contrastados, no controlo. pero ¿por qué no va a salir mal?
Confiaremos en, claro, en Vizcaíno. Hasta aquí el avance de deportes, enseguida con María José Salvador. Y creo que ya la tenemos por ahí, Mari José, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. A las 2 menos 10 habitualmente es la hora que hablamos del campo. Y hoy vamos a comentar cómo la cooperativa Sovino celebró recientemente su asamblea general. Y bueno, hay buenos datos. Son los datos económicos del año 2024. Y es que cerró el ejercicio con más de 38 millones de facturación, una cifra que se sitúa por encima de los 37,8 millones de euros del volumen de negocio alcanzado con respecto al ejercicio 2023. Una de las líneas de negocio de la cooperativa sigue siendo la comercialización de leche de oveja, con más de 12 millones de litros de leche vendidos, lo que supone pues 100.000 litros más que en el ejercicio previo. También contaremos los precios de la lonja agropecuaria, de la mesa del lechazo de Castilla y León, que esta última sesión subió ligeramente el precio, y también tenemos la noticia Covadú. Así que de todo ello hablamos, pues ya sabéis, a las 2 menos 10.
Gracias, Mari José.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Y el 29 de junio arrancaba en Zamora la esperada segunda edición de la Semana Cultural del Casco Antiguo, un evento que tras su éxito en la primera edición amplía su duración a 17 días. Juanma de Sanos dejó este reportaje preparado sobre estos 17 días de actividades. Monday, party. Tuesday, party. Wednesday,
party. Okay. Thursday, party. Aunando esfuerzos entre la parroquia, la asociación de vecinos, las diferentes cofradías que conviven en el barrio, como son la Virgen del Amor Hermoso, la Virgen de San Isidoro del Carmen, la cofradía de los cubiculares y la de el Señor de los Milagros. Hemos aunado esfuerzos y se ha elaborado un programa amplio, extenso, y de semana ha pasado a ser 17 días, ¿vale? Si seguimos así, para el año que viene, ya os digo. Entonces, tenemos un montón de actividades dedicadas para todos los convivientes del barrio y de todos los vecinos de Zamora, tanto de ocio como de cultura. Mucha cultura, mucho románico, mucha antigüedad, mucha piedra, y tenemos diferentes actividades como son, o van a ser, visitas guiadas, diferentes conferencias históricas y culturales, tenemos cine al aire libre, velada musical, teatro, cata de vinos, bingo, bueno, el programa es súper extenso. Después, en temas eclesiásticos y en actividades eclesiásticas, tenemos la cofradía de San Isidoro del Carmen, que celebra el 16 de julio su misa también y su procesión, que llevamos haciendo durante un montón de años. Yo no sé si yo había nacido y soy de las mayores que está aquí, ¿vale? Y seguiremos adelante con actividades de todo tipo. En esto están colaborando, estamos todos participando, y además este año han aunado esfuerzo todas las entidades del barrio, como son tiendas, hostelería, todo tipo de negocio, colaborando para las diferentes actividades que tenemos, van a colaborar con nosotros. Son un montón de ellas, están en el cartel. Una cosa muy importante, esto lo comenzó Juan Luis, nuestro párroco, ha sido todo liderado por él, y hoy le excuso porque no está entre nosotros. Se ha ido a Roma de excursión a ver a sus jefes y nos ha dejado aquí con vosotros para que os lo contemos. Pero vamos, que estará aquí durante la semana o los 17 días culturales. Abiertas las actividades de ocio y cultura para todos los vecinos del casco antiguo, pero lógicamente para todos los vecinos de Zamora. Quedáis todos invitados a participar en todas nuestras actividades. Os esperamos en cualquier momento para cualquier cosa. Como tenemos de todo, podéis escoger dónde queréis venir, ¿vale? Esperamos seguir realizando esta actividad esta semana, o 15 días, o 17, o el mes cultural del casco antiguo, y poder contar con vuestra presencia siempre. Agradecemos a todos los negocios colaboradores con este programa,
e igual que a las instituciones, el excelentísimo Ayuntamiento de Zamora, excelentísima Diputación y a la Fundación Caja Rural, que siempre están a nuestro lado para participar y apoyar en todas las actividades que realizamos.
Como siempre, el Ayuntamiento está dispuesto a colaborar, como no va a ser de otra manera. Además, una actividad en el barrio del casco antiguo, que necesita dinamización, por falta de, como ya sabemos, de negocios. Es una zona que está un poco deprimida, solamente dedicada al tránsito de turismo, pero bueno, en este caso los vecinos han tenido esa iniciativa, los vecinos más bien la parroquia ha tenido esa iniciativa, que por lo que se ve el año pasado tuvo mucha aceptación, y esperamos que esto continúe y dinamice el barrio y todos vamos a apoyarlo. En este caso el Ayuntamiento, como institución local, pues creo que tiene que estar en ello y apoyar al barrio.
Agradecer a la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo y a las cofradías que forman parte de la vida social y vida religiosa de este barrio y que dan vida al casco antiguo, que ya sabemos que la necesita y necesita cada día que pasemos más por aquí, no solo para conocerlo con turistas, sino para darle vida de ciudad. Por eso la Diputación de Zamora también quiere estar hoy aquí. Somos vecinos de este barrio, del casco antiguo, y por supuesto a la llamada de la Asociación de Vecinos, como el año pasado hemos respondido, pues queriendo colaborar con la celebración de actividades. Hemos visto un programa muy completo, justo para las fechas después de que acaba las fiestas de San Pedro, y animar a todos los zamoranos, también a los que viven fuera de la provincia, a conocer el casco antiguo de Zamora, que para muchos también es muy desconocido, con las visitas guiadas que también hay estos días, con las festividades musicales y con iglesias que habitualmente también están cerradas y que se van a abrir al público para esos días, según el programa.
Una semana cultural que suma más días de cultura, más días de actividades, y desde la Fundación, por supuesto, que nos vamos a seguir sumando a todas ellas para que de cara a próximos años, pues en vez de una semana, 15 días, pues sean más días de los que podamos disfrutar de todas las actividades que hay en este maravilloso barrio que tenemos de la ciudad. Encantados de colaborar, encantados de formar parte de estas actividades, unas actividades, como bien ha dicho también la presidenta, para todos los públicos, abiertas para todos los zamoranos, y por supuesto pues que animamos a que todos se pasen por aquí durante estos días a disfrutar de cualquiera de sus actividades y a disfrutar de todo el encanto que tiene este barrio y de todas las cosas que tiene que ofrecernos esta parte de Zamora a todos los zamoranos.
Teniendo en cuenta que es un embudo, porque termina la ciudad en el casco antiguo prácticamente, pues el turismo sí que se está moviendo mucho, sí que vemos movimiento cada día más, a diario y los fines de semana. Esto sí que estamos contentos con esta situación, y los negocios que hay abiertos, que no son muchos, están, bueno, intentando sobrevivir. Más cosas, pues sí que se podrían hacer. Y en tema de obras, de restauración y de mantenimiento, sí que estamos un poquito en precario. Tenemos situaciones que son complicadas y que complican la situación y la vida dentro del propio casco antiguo. El pavimento lo tenemos muy complicado. Nadie queremos que esto sea una zona peatonal, es exactamente peatonal, pero sí necesitamos que se controle un poco la movilidad de los vehículos, debido a que hay momentos en los que pasan vehículos de alto tonelaje que el pavimento lo destrozan. Entonces estamos continuamente avisando al ayuntamiento para adoquines que están levantados, bordillos que tenemos donde la gente se cae diariamente, porque está el pavimento ya irregular. Hay sitios donde el bordillo ha desaparecido, donde vuelve a aparecer, y las personas pierden el pie. Los turistas siguen viniendo y les encanta Zamora, pero hay muchos que se marchan escayolados, ¿vale? Y los zamoranos, aunque conocemos el terreno, también nos pegamos alguna que otra caída, ¿vale? Entonces, creo que hay que meterle un poquito más de mano Y bueno, en cuanto a actividades, sí que se están moviendo cosas y sí que se trata de acercar las cosas y las actividades al casco antiguo. Y es más bien al casco histórico, justamente. Pero claro, falta movimiento de tener, pues a lo mejor, más negocios, más librerías en el interior, alguna cafetería más o algún café, biblioteca, en alguna cosita más. Pero es muy complicado montar un negocio en esta zona debido a la situación que exige patrimonio de construcción, de una persiana, de un paso, de una piedra. Es muy difícil la actuación. Tenemos que luchar con todo eso, pero como veis, aquí estamos un equipo de personas que vamos a seguir moviéndonos y esto lo hacemos en verano.
Y Zamora, que ya conoce a su Miss, elegida para representar a la provincia en el certamen nacional Miss International Spain, cuya final se celebra el próximo 26 de julio en Tenerife. De entre las cuatro candidatas finalistas, finalmente ha sido Judith Barrero, natural de Santibáñez de Vidriales, quien con un 36% de los votos ha superado a las otras tres finalistas. Y estamos con ella aquí en COPE. Hola Judith, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bienvenida a COPE, acércate un poquito al micrófono. Te vas a ir acostumbrando fácil a los micrófonos porque esto es... es así. ¿Con quién has venido?
Pues he venido con Carmen, que es mi representante.
Hola Carmen, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días. No sé si bien. Estaba pendiente que te entrases o no, pero bueno, ya que has venido, yo también te doy la palabra en la entrevista.
Muchas gracias, encantada.
Tenemos 10 minutitos por delante para hablar de lo que es esta experiencia, Judith. No sé qué te llevó a presentarte a este certamen. Yo creo que uno de los más concurridos de los últimos años.
Pues la verdad que fue todo muy improvisado. Siempre había pensado en el mundo este y mi madre me mandó la noticia y fue como me presenté.
¿Qué experiencia previa tienes en este mundo? Si es que tienes algo de experiencia previa.
No tengo experiencia previa en este mundo, la verdad.
Pero bueno, empiezas y ya tienes a una persona cerca que te ayude, ¿no? Eso sí. Lo tenías claro desde el principio.
Sí.
¿Qué puedes aportarle?
Pues todo lo que necesite, estamos para ayudarla desde Alza Talentos, que bueno, pues Alza Talentos nace de una iniciativa que hemos tenido otras dos personas junto conmigo de, bueno, pues mover un poco lo que es Zamora, ¿vale? Que no se nos reconozca como una ciudad dormitorio, una ciudad envejecida, sino, bueno, pues estos jóvenes que luchan por sus sueños y que quieren hacer, pues, todo ese tipo de realidad, esos sueños, como bien digo, pues muy bonito todo. Y nos ponemos en marcha, nos ponemos en contacto con International Spain y, bueno, de una manera altruista y gratuita, aquí estamos.
Judith, te iba a preguntar que cómo se ha tomado tu entorno, ¿no? Este salto, ¿no? Que vas a dar, pero si me dices que fue tu madre la que te llamó, te lo dijo, te impulsó, supongo que tu entorno contentísimo, ¿no? Con
mi
esto.
Familia estaba muy contenta, la verdad, muy, muy contenta. Están todos muy pendientes, me han ayudado mucho y todos muy contentos.
¿A qué te dedicas? ¿Qué haces en el día a día? ¿Qué has estudiado?
Bueno, hice hasta bachiller y luego me metí al mundo laboral y actualmente estoy trabajando en hostelería.
¿Estás aquí en la provincia o estás fuera?
En La Bañeza. ¿Ah? Actualmente estoy trabajando en La Bañeza.
Perfecto. Cuéntanos un poquito las claves de ese certamen. Es en Tenerife, lo hemos dicho, el 26 de julio. No queda nada para ello. ¿Cómo te preparas para una cita como esa?
Uf, pues... muy poco a poco. Pero bueno, va todo muy rápido, así que con muchos nervios.
Es evidente. ¿Qué aspiraciones tienes en ese certamen?
Pues no espero ganar, porque somos muchas chicas las que participamos ahí, pero me quedo con la experiencia, yo creo.
Cuéntanos, ¿qué posibilidades le ves? Porque le voy a preguntar a ella misma por ella misma, pero es muy difícil hablar de uno mismo cosas buenas o potencialidades. Así que te pregunto a ti, Carmen, ¿qué es lo que habéis visto en Judith una vez que ha sido una votación popular la que la ha elegido?
Efectivamente, este año, bueno, hemos decidido que fuera el pueblo, por denominarlo así, quien eligiera a las candidatas, han sido 7 candidatas. Ha sido muy difícil porque las pobres lo han pasado fatal. El listón estaba muy alto porque yo, bueno, yo de hecho no me he decantado por ninguna porque aparte de que no era ético, pero es que tampoco hubiera sido posible decantarme por ninguna porque cualquiera de ellas a mí me encanta. En el caso de Judith, que ha sido la elegida por el pueblo, claro, ella es una persona pues como muy humilde y dice, yo bueno, no creo que vaya a ganar, yo voy a ganar, Zamora va a ganar y se va a traer el título de Miss España a la provincia, porque es una persona que vale muchísimo, que tiene unos valores increíbles, y en estos certámenes no solo se valora la belleza, sino que se valoran otro tipo de cosas como lo que la hacen grande a ella, que es la humildad, la buena persona que es, y bueno, pues todos esos valores que no tendría tiempo.
Judith, ¿qué fases hay? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que demostrar en ese certamen?
Pues yo creo que, como decía Carmen, lo principal son los valores, aunque se valore la belleza, creo que también es importante tener unos buenos valores y una buena educación. Y creo que, no sé.
¿En qué tienes que prepararte, me refiero? Es decir, en saber a lo mejor desfilar un poco, desfilar
sí,
mejor,
sí.
En algo físico, algo, no sé qué es.
Yo creo que
son
sobre
las
todo el tema de la pasarela es lo que más me impone. Pero bien, con ganas.
¿Qué diferentes fases vais a vivir allí en Tenerife? ¿Te han contado un poco cómo va a ser el certamen?
No, todavía no. Todavía no he tenido la oportunidad de hablar con los representantes.
Bueno, yo voy a adelantar un poquito,
sí, ya, claro,
para ella. Allí van a estar como 7-8 días. Van a hacer una convivencia entre todas las representantes de las diferentes provincias de España, en las cuales, bueno, aparte de disfrutar, que van a disfrutar de muchos momentos agradables, también pues las van a enseñar, pues como bien decías tú, un poco de modelaje, pasarela, fotografía. Las van a preparar durante esa semana para que la que lleve el título pues tenga unos conocimientos un poco básicos. Así que para ellas va a ser una experiencia brutal, de aprendizaje, de compañerismo y bueno, como dice ella, una experiencia increíble.
Hemos hablado de la familia. ¿Qué te dice tu grupo de amigas en este aspecto?
La verdad que están bastante orgullosas de mí y, o sea, es que están todos muy contentos. Ha sido todo como muy, muy emocionante.
De Santibáñez, eres de allí. ¿Haces algo de vida allí?
Sí, hasta hace bien poquito he vivido en Santibáñez y no me importaría. Siempre va a ser mi pueblo y estoy encantada con él.
Si tu madre te manda los papeles o los datos es porque desde pequeña algo te tiraba esto,
sí,
¿no?
Sí, sí, siempre me ha llamado el tema de redes sociales, las fotos, el maquillaje, todo, siempre.
¿Ha habido que hacer mucha campaña a tu favor? O,
sí, bastante. Sí. La verdad, yo me he movido.
¿Te has movido mucho?
Sí.
Lo importante que son, a día de hoy, las redes sociales, ¿eh?
Efectivamente. Yo me he quedado impresionada, de verdad, impresionada por el movimiento, porque, como bien he dicho desde el momento cero que ha empezado la entrevista, somos un grupo de personas que altruistamente ha iniciado este proyecto, con lo cual es un Instagram nuevo y en un mes, bueno, es que tenemos un montón de seguidores, visualizaciones, o sea, una locura. Las expectativas que podíamos tener sobre este tema, no es que se hayan duplicado, triplicado, increíble, increíble.
Y luego lo comentábamos, ¿no? Ya no es, ya no son los certámenes de antaño, ¿no? De Miss España. Es decir, esto ya va de otra cosa. Esto no va solamente, lo decías antes, no va solamente de pues un cuerpo 10 o una cara bonita, esto va de mucho más.
Efectivamente, y mira, yo una de las cosas por las que me animé en este proyecto fue porque cuando yo pregunté un poquito los requisitos, porque tenía las ideas un poco anticuadas, ¿no?, de lo que una Miss necesitaba, ¿no?, pues ahora simplemente piden tener una edad comprendida entre 17 y 27 años. Da igual la altura, da igual peso, da igual lo que sea. Entonces, a mí eso me llenó, que cualquier persona pueda participar en este certamen.
¿Dónde te ves en el futuro, Judith? ¿Ya puestos a soñar, a imaginar, a pensar en grande?
Hombre, me encantaría que, además de vivir esta experiencia, yo creo que me pueden salir a partir de aquí bastantes oportunidades y me encantaría trabajar de ello como modelo, de alguna marca, de algo.
Es posible, evidentemente. ¿Por qué no vamos a cerrarnos puertas, no? Es decir, vamos a lo que decía tu repre, que vamos a pensar en grande, ¿por qué no?
Ojalá.
Es evidente. ¿Cuándo os vais? ¿Os han dado ya la fecha? ¿7 días antes, dijiste? Sobre el
todavía
19,
no nos han dado fechas. Tenemos las fechas para Luismi, el Mr. Zamora, que salió antes. Luismi el día 26 ya tiene que estar allí en Tenerife y el certamen es el día 30. Ajá. Que bueno, que aprovecho el estar aquí también para comentar pues a Zamora y provincia, que ellos ahora se van al certamen de Miss y Mister España y necesitan el voto del público. Entonces, todos tenemos que votar porque es muy importante. Entonces, hay que votar en Internacional Spain a Luismi Rubio y a Judith.
Pues ahí queda dicho y queda pedido. Tiempo bueno en la radio. Gracias por estar aquí con nosotros hoy, chicas. Okay. Judith, toda la suerte del mundo y te vamos a seguir la pista, ¿vale?
Vale, gracias.
Gracias. Seguimos contando de todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.